Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 20 de diciembre de 2019, a 4 días de Nochebuena, tenemos las Navidades ya encima, y esta ha sido una semana muy intensa en cuanto a podcasting. Hacía tiempo que no tenía una semana con tanta actividad. Empezó la semana con el podcast de Puro Mac. Me invitó Flavio de Puro Mac a participar en su podcast. El podcast se publicó ayer. Tenéis el enlace al podcast si no estáis suscrito en las notas de este podcast. Bueno, fue una charla muy, muy amena. Me lo pasé muy bien, criticando algunas cosas de Apple. Hablando bien de otras cosas que nos gustan. Bueno, si no lo habéis escuchado, ahí lo tenéis. Un placer participar en el podcast de Puro Mac. Esta semana también fue la semana del podcast 800. Este es el programa 801. Bueno, muchos años de podcasting. Seguimos aquí con mucho feedback de los oyentes, como siempre digo, y muy contento. Y además, esta semana también hemos publicado el podcast largo de Apps Mac. Si sois nuevos oyentes de este podcast, tenéis que saber que también tenemos un podcast largo, un podcast que lleva realizándose desde 2007, desde junio de 2007, con una keynote que intentamos narrar en tiempo real o en directo con un streaming de audio que conseguimos por ahí. Pese a saber de dónde apareció, donde se oía Steve Jobs a lo lejos, 2007, pocos meses después del lanzamiento del iPhone, de la presentación del iPhone, un podcast curioso, con una calidad de audio interesante, que sigue en el feed, y tenéis el feed en las notas de este podcast para que os suscribáis. Si no habéis escuchado nunca el podcast de Apps Mac, el podcast largo, pues ahí tenéis el feed. Y la gracia, lo importante o lo que cabe destacar, es que un año más hemos publicado el podcast de regalos navideños. Al final no deja de ser una reunión entre 3, 4, 5 personas que nos explican pues qué cosas han comprado durante el último año, y de todo lo que hemos comprado, en mi caso son muchísimas cosas, pues cuáles de ellas queremos recomendar, o cuáles recomendaríamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y en este caso pues a los oyentes. Fue un placer pues hablar, como siempre, con Oliver Navani y con Eden Expósito, gente que tiene mucho que decir, y hay momentos que se ve que hay unas conversaciones largas entre ellos. Y además agradecer especialmente la participación de Mac Hosan, una persona que está súper liada, tiene un montón de cosas relacionadas con su canal de YouTube, con su podcast. Este hombre publica por encima de mis posibilidades de verlo y escucharlo todo. Y también a Mael TJ, muy enfocado en todo el tema de actividad deportiva, en ropa deportiva, pero que realmente ha sido de las cosas que más gasto voy a hacer. Hay recomendaciones buenísimas para tanto los que hacemos deporte como los que nos gusta un poquito la actividad al aire libre. Como digo, muy recomendable este podcast. Es un podcast largo, son 3 horas y media, 3 horas y 31 minutos, creo, pero podéis encontrar pues muchas sugerencias, muchas cosas que para poder regalar o para poder regalaros, pegarle una escucha y a ver qué os parece. Para poder editar este podcast, ya que el podcast corto, este podcast que estáis escuchando ahora, pues se graba de una manera muy, muy distinta, lo he explicado muchas veces. Yo grabo directamente con la grabadora de voz del iPhone, que da muy buena calidad de sonido, o una calidad de sonido aceptable para grabar directamente con el teléfono puesto en la oreja. Lo edito con Hokusai 2, esa aplicación también para iOS, que permite hacer bastantes cosas y arreglos en movilidad. Pero cuando grabo el podcast largo, que ya implica más gente, que implica llamadas de Skype, implica, bueno, pues otra manera de funcionar con melodías, con diferentes cosas, utilizo el micrófono grande, el ATR 2100, y además para montarlo siempre lo he hecho con GarageBand. Cierto es que en los últimos 8 meses, que creo que se publicó el último podcast largo de Apps Mac, pues lo que ha cambiado, lo que ha pasado por el medio, es la aparición de Catalina. Y Catalina nos ha capado, nos ha matado la versión anterior de GarageBand que yo utilizaba para editar. Cuando intenté editar con la nueva versión de GarageBand, cuando la abrí, parecía algo que había cambiado al 100%, no entendía nada, no sabía dónde estaban las cosas, no sabía cómo ajustar volumen, no sabía hacer nada. Yo os recomiendo, si estáis en una situación similar a la mía, que os veáis el vídeo, un vídeo que está en YouTube, un vídeo también largo de 2 horas y pico, de cómo crear un podcast con GarageBand de David Arribas, de 9 decibelios. Tenéis el enlace pues a tanto a 9 decibelios como al propio David Arribas, si lo queréis seguir en Twitter, y a este vídeo, donde en esas 2 horas y pico, 2 horas 51, pues nos explica todo, desde abrir la aplicación, cómo configurar los aspectos iniciales, cómo mostrar las cosas que nos interesan enfocadas totalmente al podcast, cómo exportar, qué hacer. Realmente está genial, con unos minutos de visualización aparte, en las notas de ese capítulo de YouTube, pues está un índice con los minutos exactos donde hace cada cosa. Podemos saltar al punto exacto que queramos para, bueno, pues para ver esa cosa que no nos acordamos o esa cosa que no sabemos hacer. Recomendadísimo, tanto su podcast, muy específico para podcasting y sonido, como este vídeo, que también está muy enfocado a eso mismo. ¿Qué más? También es verdad que aparte de ese salto o esa dejada atrás de la antigua versión de GarageBand, creo que la nueva versión también está muy bien. Hay ciertas aplicaciones que no puedo utilizar con Catalina, que aún no se han actualizado, y otras que no se van a actualizar, como es el caso de la versión antigua de Unita Budget, de ese software para gestión de presupuestos que os hablé en el capítulo anterior. Pues aparte de Unita Budget, que como digo, no se va a actualizar si no pasamos a la nueva versión, hay otras aplicaciones que mi flujo de trabajo, por ejemplo, en el tema de podcast, me gusta utilizar, como por ejemplo sería Levelator, que lo que te hace es ajustar los niveles de la voz, sobre todo cuando hay diferentes personas, para que todos los micrófonos suenen similares. Pues este software, que aún no se ha actualizado, para poder funcionar, para poder ejecutarlo, lo utilizo también con Parallels. Parallels me parece una solución aparte de cara, que eso sí que lo tiene, o una política de actualización no muy enfocada al usuario ya que ya está utilizando tu software, pero sí que es verdad que permite lanzar cualquier sistema operativo. Puedes lanzar desde cualquier cosa en Windows, cualquier aplicación específica que necesites en Windows para algo en concreto, pues la puedes lanzar un Windows mediante Parallels, o una versión anterior o la actual de Mac, que es el caso que estoy haciendo yo. Estoy utilizando la versión anterior a Catalina, y allí pues ejecuto eso. Unita Budget, Levelator y otro software no actualizado. Como tú desde ese propio de esa instalación de Mac puedes acceder a tus carpetas de tu Mac que estás ejecutando, o de cualquier otro Mac, como si fuese cualquier otra cosa por red, pues puedes coger un audio, puedes convertirlo, puedes nivelarlo y luego volverlo a utilizar con tu Mac actual. Y además lo hace de forma muy transparente, es casi como si fuese una aplicación que se está ejecutando en la versión actual del sistema operativo que estás corriendo en ese momento. Muy recomendable Parallels, y es una buena manera de utilizar esas aplicaciones que estábamos acostumbrados, que aún no se han actualizado, y en algunos casos que no se van a actualizar. Después también quería comentaros otra cosa que utilizamos durante el podcast. He utilizado muchas formas para pues tener las notas del programa. Cuando tú realizas un podcast como es este podcast largo, donde hay regalos, los demás participantes, pues es interesante que vean lo que tú estás explicando. Al final, si tú estás recomendando, pues no sé, una televisión, que los demás puedan verla antes de que tú empieces a hablar, o que en el momento que estás hablando tengan ya el enlace para hacer clic y ver pues alguna de esas características, lo que permite es que haya un poco más de feedback entre los interlocutores, que no simplemente alguien explique y ya está, sino que los demás pues puedan preguntar si surgen dudas, porque esas dudas las pueden tener los mismos oyentes cuando estén escuchando el podcast, o si ven que ese producto en sí pues ellos tienen algo mejor, o han probado algo mejor, o simplemente lo han probado y es muy bueno. No sé, a veces se da un poco de conversación que es muy interesante, y en el podcast largo pues pasó en diferentes momentos, productos de calidad que tanto Eden como Oliver pudieron probar, y es interesante. Pues para tener esas notas del podcast en tiempo real, hay muchas maneras de hacerlas. He probado durante los años en diferentes cosas, Google Drive o Google Docs o otras muchas maneras, y este año lo hemos hecho mediante una hoja compartida de Numbers. Creé una tabla se la compartí por enlace a todos los participantes. Allí pudieron poner sus cosas, pudimos verlo en tiempo real, veíamos los demás cómo se movían, podíamos poner notas, estaba genial. Tiene su versión web, la puedes ejecutar desde el web, pero también lo puedes abrir desde Numbers en local, y se va actualizando en tiempo real. Funcionó realmente súper bien, y una vez acabado pues el podcast en sí, pues dejé de compartir la nota para que no se pudiese modificar alguna cosa por error, que alguien, no sé, le diese a borrar algo y perdiese todas las notas del podcast. Realmente funcionó muy bien, lo recomiendo, genial, contento, y el año que viene creo que utilizaremos si se hace este podcast, pues utilizaremos un sistema muy, muy parecido. ¿Qué más cosas han pasado estos días? Pues estos días, cuando tenemos niños en el colegio, son momentos de festivales de Navidad. En mi caso, pues como mis dos hijos van a cursos distintos, pues han sido dos días de festivales, de ir allí a verlos, de ver la obra de teatro que hacen, las canciones y todo. Y una vez cuando pasan estas cosas, pues tienes que grabarlo con la cámara. Para mí son los momentos donde saco a pasear la Reflex, porque la Canon 70D, una cámara ya bastante, bastante antigua, fue una de las primeras que empezó a grabar vídeo de calidad, con objetivos un poco más largos. No son nada que destacar, pero bueno, tienen bastante más zoom que el teléfono, por ejemplo. Y este año lo que he hecho ha sido, bueno, utilizar un trípode para colocar la cámara, pero además el trípode que recomiendo siempre, este Rode, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, ya os lo pondré en las notas del bueno, y aparte de lo que lo he recomendado 50 veces, pues el trípode este que recomiendo siempre para teléfonos móviles, pero al tener velcro puedes engancharlo en el propio trípode, entonces tienes... primero, por la parte de abajo tienes el iPhone y la parte de arriba tienes la cámara reflex. El iPhone me permite, pues con la lente 2X, hacer un zoom, un plano general de todo el escenario. Me cabe, en la posición que me pongo, me cabe todo el escenario. Y con la cámara de arriba tengo, pues bueno, enfocado a la zona de mis hijos, en donde estén. Entonces puedo ir moviendo, y al estar los dos sujetos, pues puedo casi moverlos los dos a la vez si hiciera falta. El del plano general, pues normalmente no lo toco. Y el del iPhone y el de la cámara reflex, pues sí, puedo ir enfocando. Una vez tienes estas dos cámaras que han hecho toda la grabación, hay una manera muy interesante, supongo que en Premiere también se puede hacer, bueno, supongo no, se puede hacer, pero no es el programa que uso, pero en Final Cut el sistema de multicámara es sencillísimo. Sí que es verdad que son cuatro clics que tienes que hacer, que a veces, de vez en vez, ya no me acuerdo, pero hay un tutorial que os recomendé en su día de Cherru, que tiene un tutorial para cómo utilizar Final Cut paso a paso con técnicas avanzadas y muy vistosas en muy poco tiempo, que se llama edición multicámara en Final Cut Pro 10 de Cherru, como digo, que es en YouTube. También os lo dejo en las notas del podcast para que, bueno, si os veis en la necesidad de estos días de, bueno, ahora ya quizás es un pelín tarde, pero si tenéis multicámara de diferentes cosas, a veces, bueno, pues tienes diferentes eventos y hay varias personas que están grabando, pues si eres capaz de recopilar todos esos vídeos, permite hacer esta multicámara de forma muy fácil. Además, el Final Cut sincroniza todos los vídeos por el sonido. En un festival de Navidad, donde el sonido es el mismo en todo sitio, todas las cámaras están cogiendo el audio de la sala, pues es súper fácil de sincronizar. Si no, también lo puedes hacer a mano. También, lógicamente, si los vídeos son cortos, hay gente que va grabando para y le da, pues bueno, también los va a sincronizar. Funciona realmente súper bien. Llevamos varios días que están siendo bastante, bastante lluviosos y, como sabéis, a mí me encanta pues poder ver todo el tema de previsión meteorológica. La estación meteorológica Netatmo en ese sentido es genial, poder ver estadísticas y demás. Pero hay una aplicación en Mac, que también tiene versión para iOS, que se llama Forecast Bar, que nos permite de una manera súper sencilla y muy visual ver toda la previsión de los próximos días, la probabilidad de lluvia, en qué momentos saldrá más o menos el sol. Aparte podemos ver, por ejemplo, si hacemos clic, pues la velocidad, la previsión de velocidad del viento, la variación de humedad. Realmente está genial. Es una aplicación que está incluida en la suscripción de Setup. Supongo que ya conocéis esta suscripción de Setup, el Netflix de las aplicaciones, que además, como digo, tiene una versión para iOS y en este caso es gratuita. Es una aplicación que siempre la tengo puesta en Mac, siempre está en la barra, el icono va cambiando dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, ahora pues se ve que está lloviendo 14 grados, mañana me dice que va a llover bastante, la probabilidad de lluvia es bastante, bastante alta, además el domingo pone peligrosamente ventoso durante todo el día. Es muy interesante cómo nos muestra la previsión con temperaturas máximas y mínimas, está genial. Os dejo el enlace a las dos aplicaciones, tanto a la de Mac, para que veáis cómo es y también está en setup, y la versión de para iOS. En estos días de lluvia, por ejemplo, como ha sido el de hoy, os he hablado muchas veces que utilizo mi chaqueta, que estoy súper contento, que aparte de ser súper calurosa, también es totalmente impermeable, pero tengo el problema que cuando me resbala el agua, pues se va a los pantalones, si llueve intensamente, se va hacia los pantalones y quedan todo mojados. Hubo muchas cosas interesantes, como os he comentado antes, que Manolo nos explicó en el podcast largo de ropa deportiva, pero hay unos pantalones impermeables del Decathlon, que valen 40 euros, que pintan genial. Además, todos los comentarios del Decathlon los ponen muy bien, y creo que va a ser una muy buena opción pues para eso, para evitar que soy bastante antiparaguas, no me gusta demasiado, además molesta, tienes que ya tener una mano ya afuera, yo soy de tener frío siempre en las manos. Pues esta solución de estos pantalones pueden ser geniales. Además, según comentan, pues se pueden poner tanto encima como debajo de, o sea, o pantalones únicos o encima de los pantalones normales, como llevar unos tejanos y llevar estos pantalones impermeables encima, y puede ser una muy buena opción y una muy buena solución para estos días de lluvia donde no te interesa o no quieres llevar paraguas por la calle. Relacionado con este tema de la ropa, me habéis preguntado muchas veces, porque es otra de las cosas que me gustan, es llevar un control de la ropa. Pues cuántos kilómetros he corrido con estas zapatillas, o cuántos años llevo, o cuántas actividades llevo corridas con este Apple Watch, si he utilizado más el iPhone para salir a correr este año que el año anterior. Todas estas cosas me gusta llevarlas controladas. Hay varias maneras de hacerlo, y hay varias aplicaciones que nos lo permiten hacer de una manera más o menos vistosa. Por ejemplo, como yo siempre, desde, bueno, no sé, igual 2011 o así, estoy utilizando relojes Garmin, he tenido dos o tres relojes Garmin. La aplicación de Garmin te permite un control bastante bueno de la ropa o de los accesorios que queramos poner. Tienes, por ejemplo, zapatillas, bicicletas y otros. Y en otros, pues lógicamente, cabe cualquier cosa. Tú, cuando tú haces una actividad que has realizado con el reloj Garmin, pues le puedes decir, pues mira, esta actividad lo he hecho con esto y con lo otro. Y va sumando kilómetros, te va diciendo, lo has utilizado desde el 1 de enero del 2013 y llevas, pues no sé, 275 actividades, 4.200 kilómetros. Eso está bien. Nos permite ver esto, pues cuánta la duración de unas zapatillas, si realmente merece la pena o no, o si tenéis que buscar otro modelo porque se han degradado demasiado. También puedes ver, pues bueno, la evolución, si vas haciendo más kilómetros que antes o lo que sea. La aplicación de Garmin está muy bien. El problema que tiene es que, claro, si hay una actividad que no la haces con el reloj Garmin, pues esa actividad no la puedes contabilizar. Hay veces que cuando, por ejemplo, voy a andar, por las mañanas cuando dejo a los niños, aprovecho y hago una hora de andar, eso que ya que me llevo por si después llueve o lo que sea y no puedo correr, pues esos kilómetros no los puedo marcar con la aplicación de Garmin, porque no existe esa actividad, a menos que me llevase también el reloj, no puedo marcarlo, y como lo hago con el Apple Watch, pues ese es un problema. Otra aplicación que permite también el control de material, el control de ropa, es Strava, la propia de Strava. A mí me gusta mucho pues que Garmin exporte directamente, una vez has acabado una actividad, que la exporte directamente a Strava. Strava es esa red social para, bueno, el tema es motivarte, aparte también te permite, bueno, generar entrenamientos y mucha información sobre tu actividad. Me encanta la opción que tiene de encontrar recorridos similares. Por ejemplo, en estos, no sé, 8 o 9 años que llevo corriendo de una forma más a menudo que corro de forma más habitual, pues igual hace 7 años que no hago un circuito en concreto porque voy a casa de mis padres y aquel día corrí por no sé dónde, pero si 7 años después vas y vuelves a correr por ese sitio, que tú ya ni te acuerdas que has pasado, pues él te dice que mira, la última vez que pasaste por aquí hiciste 53 minutos y esta vez has hecho 52, muy bien. Y eso te ayuda a motivarte, sobre todo a buscar objetivos. Hay veces que hay tramos o segmentos que Strava le llama, que está un tiempo determinado, pues si ya los conoces, cuando vas allí intentas esforzarte un poco más. Es igual que el Apple Watch nos ayuda o nos intenta motivar a andar, a hacer más, pues con Strava tenemos toda la parte social de cotillear también que hacen los otros compañeros o amigos que corren, y aparte también pues te intenta motivar a ti para ver tu evolución, si estás mejorando o qué. Strava, como digo, permite definir algún material que estás utilizando, pero está muy, muy, muy enfocado pues a zapatillas y a bicicletas. En la opción de natación, como no la hago, no lo sé qué es lo que marca, no sé si marca bañadores, eso no lo sé, pero con Strava solo puedes poner estas cosas. Por tanto, pues si corres con el Apple Watch o corres con, no sé, con el cinturón Purobel que utilizo yo, pues eso no lo puedes marcar con Strava. Después hay una aplicación de terceros que utilizo desde hace muchísimos años y tiene unas características que son únicas y me encantan, es la aplicación RubyTrack. En este caso está en la versión 5. Es una aplicación que no es barata, vale 50 euros y creo que la versión de iPhone también tiene un coste elevado, son unos 10 euros así, pero lo bueno que tiene este RubyTrack es que, aparte de la interfaz que me gusta mucho, da muchísima información, pero muchísima información es poco. Primero, te separa por actividades, es decir, la barra lateral está enfocada un poco como era iTunes en sus tiempos, tampoco mucho, pero bueno, es para definirlo un poco. Pues en la barra lateral, en la barra izquierda, podemos ver por tipo de actividades y tiene de todo, desde, no sé, correr, bicicleta, montañismo, todo lo que se nos ocurra. Si, por ejemplo, hacemos actividades en casa, a mí me gusta hacer mucho, pues simular como si corriese, simplemente, no sé si sería skipping o lo que sería, pues ir pegando saltitos en casa mientras veo un partido de fútbol, por ejemplo, esos 45 minutos estoy haciendo el tonto en el comedor, pues eso te permite crear calorías y en esta aplicación lo puedes marcar, que esa actividad es de ese tipo y entonces puedes saber cuántas veces lo has hecho. También te muestra por sitios, esto es genial, tanto por ubicaciones como por países, puedes ver en cuántos países has corrido, o puedes ver por fechas para saber pues en qué año has corrido más o has corrido menos. Además de eso, de algo así, información general, tienes muchísima información de cada actividad. Tienes primero, por ejemplo, el mapa. En el mapa puedes ver pues exactamente por dónde has pasado y además el recorrido está en diferentes colores, pues por intensidad, por desniveles, por un montón de información que está genial. Luego te permite, dentro de esa actividad, pues permite gráficos individuales o comparativos con todo, desde pulsaciones, ritmos, subidas, lo que se nos ocurra, esta aplicación lo permite hacer, y en comparativas. Y una de las cosas que me encantan es todo el tema de mapas. Además de tener diferentes maneras de ver los mapas, tienes una versión, igual que cuando tú te vas a fotos y puedes ver en el mapa del mundo dónde tienes fotografías, pues esto es igual, puedes ver en el mapa del mundo dónde tienes actividades. Por ejemplo, cuando estuvimos corriendo hace 5 años en Central Park en Nueva York, pues puedes ver que allí tenemos una actividad, y en el momento que le das, pues puedes ver por dónde pasaste, puedes ver los ritmos, puedes ver un montón de cosas. Puedes marcar zonas, por ejemplo, de cuando tú estás corriendo, puedes marcar, pues mira, esta zona de subida, puedes ver aquí y ver esa subida que ritmo lo hiciste. La cantidad de información que da es muy grande. Y aparte, que para mí es por lo que lo estoy explicando hoy, es que todo el control de material deportivo, de lo que has utilizado, es enorme. Te da muchísima información, puedes guardar precios de cada cosa, porque tanto la aplicación de Garmin como de Strava, simplemente haces una referencia, le pones el nombre, pones cuando lo empezaste a utilizar y poco más. Aquí no, aquí puedes tener pues eso, dónde lo compraste, cuánto te costó, cuántos kilómetros llevas, cuántas actividades diferentes lo has utilizado, la cantidad de información que guarda está realmente muy bien. El problema, pues bueno, que al ser una aplicación externa, pues tienes que ir sincronizando con los servicios, tiene que conectarse a Garmin, aunque lo hace bien, se tiene que conectar a Garmin, coger la información, se tiene que conectar a Salud si quieres y coger la información. Es algo que no se hace de forma automática. Tú al Garmin, cuando lo paras, él coge y automáticamente ya sube la actividad y la sincroniza con Strava. Aquí lo tienes que hacer tú. Pero bueno, la información que te da, la cantidad de datos que puedes obtener de esto, pues no tiene color. Realmente no es barato, pero es una aplicación que vas a poder utilizar durante muchísimos años y es una aplicación muy, muy recomendable. Por último, haceros una consulta. No sé si a vosotros también os pasa. Yo soy usuario de Overcast, escucho podcast en Overcast, pero últimamente no, ya llevo un tiempo que me están pasando cosas un poco extrañas. Desde hace, como digo, un par de meses fácil, yo por ejemplo tengo podcast que tengo puestos 3 capítulos, guardados solamente los 3 últimos capítulos. A veces se me acumulan muchísimos, 150 podcasts por escuchar, y sería imposible si no me fuese eliminando pues los últimos. Por ejemplo, no sé, imaginaos de un podcast tenéis que te guardas solamente los 3 últimos capítulos y en el momento que aparece un capítulo nuevo, pues te elimina el tercero y deja el nuevo pues en primera posición y los otros dos. Pues me pasa que si escucho esos 3 capítulos que tengo para escuchar, automáticamente en la lista me aparecen capítulos antiguos. Me salen, pues no están descargados, pero me sale allí como sugiriéndome que ese capítulo pasó y que no lo escuché. Bueno, no me parece mal del todo, pero me está pasando veces que bueno, esa es una suposición mía, ¿eh? No sé si realmente está funcionando así la cosa o qué, pero muchas veces me está pasando, y ahora me ha pasado, por ejemplo, en el de Loop Infinito de Apple Esfera, de Javier Lacor, que todos los podcasts de esta semana los había escuchado y se han vuelto a descargar todos. Ahora he salido a andar y se han vuelto a reproducir pues desde el lunes hacia adelante. No sé si es que hay una configuración extraña, si le está pasando a más gente o solamente es a mí. Si tenéis feedback sobre esto, pues os lo agradecería escucharos, leeros, ya sabéis, en @patuflinks, en todo, en Twitter, en Telegram, donde sea. Y ya está, podcast bastante largo, con mucha información. Nos vemos en un próximo capítulo, esperemos que sea antes de Navidad. Un saludo y hasta luego.